지금!
8 de la mañana y 31 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico. Episodio 2 de la onceava temporada. Desde los estudios de Radio Gabá, en la calle Giffel Pilos, y emitiendo, como no, en velocidad de curvatura, un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. ¿Queréis leer un cómic por la radio? Pues tomar asiento, un buen cafetito, asentaros, poneros los auriculares si estáis trabajando y prepararos para este viaje a través del mundo de lo fantástico, del cómic, del cine y demás. Primero, como no, como siempre, dar la bienvenida a nuestro faro guía ante la luna llena que hoy nos cobija en el estudio, hoy cargadas con balas de plata, ante cualquier imprevisto que ocurra. Doña Maite, ¡muy buenos días! Pues hoy tenemos un programa cargadito, muy, muy cargadito de noticias, después de ayer de emitir la primera parte de ese trabajo que tanto nos gusta a Rafa y a mí, a Rafa Heilander, el petirrojo. Bueno, ayer hicimos la primera parte de La espía que me amó. El lunes 29 volveremos con esa segunda parte con un invitado de una calidad tremenda, un general de todos los ejércitos como es Raúl Martín. Hoy el programa lo vamos a dividir en tres fases, ¿no? Las dos primeras, un marco incomparable. Hemos estado lo que hemos podido, lo que nos ha dejado el tema laboral. Hemos ido a tres películas en Sitges. Estuvimos en el documental del Mago Pop. Estuvimos en el programa de José el Infante, del documental. Y cómo no, estuvimos en la presentación, estuvimos en la presentación de los cómics de La historia de cinco jamás contada, segunda edición, ahí es nada, buen trabajo tanto para Carlos, Quique y Gustavo, segunda edición, yo creo que tienen que estar contentos la gente de Diablo Ediciones. Y también estuvimos en un documental muy entrañable. Tuvimos aquí a David Sariñena, que nos presentó el libro de Paul Naschy, y cómo no podíamos faltar ni más ni menos que al documental sobre Paul Naschy, pero un Paul Naschy muy entrañable. Bueno, ya os explicaremos ahora un poquito más adelante, ¿no? Estuvieron allí Víctor Matellano, Sergio Molina, con invitados de lujo, Jack Taylor, bueno. Lo estaba hablando ahora con Javi de aquí de Radio Gabá y fue uno de los momentos, a pesar de la edad que tiene, fue uno de los momentos más entrañables. Y para sobre las 9:20 más o menos, 9:20, 9:25, ni más, tendremos a un amigo del programa que no para de tener ideas, es un multihombre versátil, bueno, total y absoluto, Román López Cabrera. Nos hablará de sus últimas aventuras, tiene dos, pero hablaremos de una, la siguiente en un próximo programa. Si os quedáis un poquito a escuchar la entrevista, os comentaremos de qué va esa segunda entrega. Hablaremos de Nevada Honda, una novela muy a lo Poltergeist. Así que, sin nada más que deciros, pues oye, ¿nos queréis acompañar? Maite, velocidad de curvatura. Pues parecía muy difícil, hablando con ellos la primera vez, cuando proponen la idea, antes de incluso de que saliera el libro con mi socio, con mi colega Carlitos, Carlos Playbook, nos hemos metido a esta aventura, ya veremos a ver, tal, pero lo han conseguido. Una segunda edición. A ver, yo cinco dejó para mucho. Yo el libro lo recomiendo porque aparte de las historias hay muchas anécdotas en salones, bueno, con autores, es la Biblia de Cinco, de ese arco de aquellos años que publicó Cinco. El trabajo es muy de mucha intensidad, como os lo digo. 10 años de incansable constatación de datos. Sobre todo a ellos, ¿no? Con un cariño y una pasión que es de agradecerle a ellos tres, ¿no? Y como no, también a Diablo Ediciones, por arriesgar, por dar cabida a este proyecto de ellos tres, ¿no? Que siempre es difícil, hostia, ¿cómo saldrá? Siempre con el tema famoso de esto es muy boomer, ¿no? Bueno, hay que lanzar cositas, y yo creo que la cosa les salió bien y el trabajo bien hecho está premiado con esta segunda edición. Sin nada más que deciros, y deciros que, bueno, fue un... Después de estar en la presentación, nos fuimos a comer, y es en el marco de un restaurante que estuvimos allí, que tuvieron la gentileza de dejarnos grabar, de hablar con ellos. Muy, muy, muy acogedor. Bueno, ahora sí que ya no os digo nada más. Disfrutar de la charla. Bueno, pues segunda visita en Sitges. Hoy nos encontramos en el sábado, el Día de la Hispanidad. Hemos estado en el documental de Polnasi y ahora, como no, para Colofón, nos encontramos con los amigos. La segunda edición, ni más ni menos, la historia de Cinco jamás contada. Don Carlos Playbook, Gustavo y Quique, muy buenas, bueno, ya buenas tardes porque estamos en los cafés. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente al Quinto Fantástico.
Pues muy buenas tardes.
Encantados de nuevo.
Estoy comiendo.
Bueno, nenes. Bueno, oye, que tema de felicidad. Segunda edición. ¿Os lo creíais?
Hombre, a ver, no, nunca te lo crees. Porque al final es algo que no esperas. Pero bueno.
Ya lo ha comprado toda la familia. No entiendo cómo la segunda edición la puede comprar alguien.
Ahora sabes si lo compra otra gente.
Sí, sí, sí. A ver, yo sabía que se iba a vender bien, lo habíamos hablado muchas veces. Tanto como para la segunda edición, no lo sé, pero yo sabía que era un producto que tenía su público. O sea, lo hemos hablado muchas veces, toda nuestra generación, un libro de Cinco lo tiene que tener.
A ver, yo sabía, bueno, la vez que estuvimos ahí en el Salón del Cómic, estuvimos hablando, estabais los tres inconmensurables con Jordi Ojeda, por cierto, fantástico anfitrión y presentador. Pero bueno, teníais vuestras dudas, pero yo creo que el producto, sobre todo a través de redes, ha triunfado. A través de redes y el boca a boca ha sido muy, muy importante.
Sí, el boca a boca yo creo que es lo que mejor ha funcionado. Y la expectación que se creó al principio, porque os acordáis, ¿no? Del inicio, cuando se anunció por primera vez y puso aquella imagen y de repente fue el tuit más importante que había puesto la editorial nunca, fue como un poco de ala, 41,000+ de visualizaciones, entonces fue un poco loco todo. Así que sí que nos emocionamos, pero bueno, aunque siempre hemos visto que es muy de nicho, es un nicho lo suficientemente grande como para para que se justifique la llegada de una segunda edición.
Y sobre todo que a un nicho que nunca se había llenado. O sea, estaba ahí, éramos toda una generación que escuchábamos Generación Novano, Generación Vértice, Generación Forum, oye, la Generación 5, no hay nadie que nos represente. Entonces ha sido un placer poder cumplirlo por fin. Ha habido mucha gente agradecida, nos han llevado muchas buenas palabras, lo hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Que quede claro, no por el ego, que obviamente siempre daba un placer, pero por ver la felicidad de la gente que decía, hostia, por fin existe este libro. Y ha habido también mucha gente decepcionada, bueno, no mucha, pero claro, porque dicen, es que este no era el libro que yo quería. Bueno, eso es lo obvio, hemos sido el primero y esperemos que sea el primero de muchos.
Bueno, no, yo espero que no haya más, que solo haya el nuestro.
No, digo de 5, pero que no tiene que ser nuestro.
No, de 5 ya está todo dicho.
No, recuerda lo que dijo Viturtia. Sí. Viturtia en el Salón del Cómic de Barcelona nos felicitó por el libro y nos dijo que, bueno, que él consideraba que era como el pistoletazo de salida de cosas que podrían venir a posteriori. Es decir, alguien que retomara ya ese testigo y expandiera un núcleo concreto del libro. Es decir, a lo mejor pues alguien que coge el rol y lo lleva ya al siguiente nivel. Hace algo alrededor de rol. Es decir, que sirva como detonante o como chispa de siguientes trabajos. Eso es lo que nos dijo, que viniendo de él, pues imagínate.
No viene de un cualquiera.
Claro.
No viene de un cualquiera. Y yo, mira, ahí estoy un poquito con Gustavo, de que, fíjate, de la época Marvel, Vértice, Surco, Forum, ahora os preguntaré por Forum, de esa época hay una cantidad de libros que te hablan de todo lo demás. De Fauca de 5, creo que este es el único que habla.
Sí, por eso una de las motivaciones que teníamos era sacar el libro por eso, porque había que llenar un hueco que faltaba en la historia del cómic en España, por así decirlo, de hablar sobre esta editorial que había marcado a tanta gente, que había hecho tantas cosas buenas y tantas cosas diferentes para el lector. Es verdad que se ha hablado mucho de otras editoriales, de 5 no se había hablado tanto, aunque mucha gente la conocía, por eso el éxito del libro, y mucha gente le tenía mucho cariño, pero no había nada. Ese fue uno de los objetivos del libro. Como dice Gustavo, ahora ya hemos hecho el primer paso, que hay mucho más por explorar, claro que sí. Al final el libro son 16 años, 13 años de editorial, condensadas en 300 páginas, pues bueno, hay mucho por explicar aún, pero ya esto el siguiente.
Por favor.
Claro.
Bueno, hemos estado aquí comiendo en un marco incomparable como es la Masía de Sitges, el salón el Festival de Sitges de Fantástico de Cine, y hemos estado hablando, y bueno, yo creo que tras la experiencia de haber editado esto, no sé si os atreveríais a hacer algo, y lo hemos hablado en la comida, de Forum. Ahí os lo dejo. Los tres. Gustavo se queda mirando, riendo.
Es difícil. De Forum es difícil a día de hoy. Porque pienso que, bueno, es una editorial que está muy viva. Hay mucha gente involucrada. Y bueno, es complicado encontrar encontrar el vehículo adecuado para que toda esa gente quiera colaborar de manera abierta. Habrá de todo, habrá gente muy dispuesta, habrá gente menos dispuesta, y es un trabajo pues que puede chocar con muchos problemas personales. Entonces yo creo que lo de Forum tardaremos mucho en verlo, es mi opinión, y en nuestro caso a mí es un jardín que no me veo entrando. A ver, también es cierto, porque tengo más desapego con lo que Forum me ofrece en su día. Sí que es cierto que coleccionaba What If, Excalibur, y cuando 5 murió, pues migras a lo que hay, ¿no? Pero no tengo ese vínculo, o esa parte emocional no está, y yo creo que es importante ponerle corazón, no solo son los datos, sino también hay que ponerle corazón. Entonces, bueno, en este punto pues para mí es tan difícil por las dos caras, la cara técnica y la cara emocional, pues para mí me cuesta unificarlo, en mi caso.
No te vamos a decir lo que estás esperando.
Si se pudiese reproducir lo que hemos hablado en la comida, lo que pasa es que no se puede reproducir por derechos legales.
Aparte, te voy a dar la exclusiva, Alberto. Ya me consta fehacientemente y de primera persona que hay gente trabajando ya en un libro de foro. Han flipado, ¿eh?
¿Y no sois vosotros?
No. Ah, yo ya dije que a mí no me pilláis más en un libro. Yo ya he cumplido. Pero yo sé de gente, conozco gente que está preparando un libro sobre foro. Para que luego salga o no es otra cosa, pero... Y un poco a raíz del éxito, por así decirlo, del libro de 5, de haber visto que hay un hueco ahí de gente que quiere, que está un poco falta de este tipo de material, a mí me consta que hay gente preparando un libro de foro.
Hablaba en contacto conmigo, ¿no? Igual que vosotros dos nunca terminabais el libro y por fin cuando yo me uní salió.
Tiene que decirlo.
Yo conozco a la gente que lo está haciendo y no le deseo este mal. O sea, no quiero que su vida empeore como ha sido la nuestra por tu presencia.
Gracias.
Enrique Doblas.
Que quede claro.
Yo solamente os puedo decir que el libro es, como muy bien ha dicho Gustavo, está hecho con corazón. Yo no sé ni las personas que lo está haciendo, el de Forum y tal, pero yo creo que tiene que ser algo con el corazón, como lo habéis hecho vosotros tres. Por eso el éxito y como bien decíais, el éxito en Twitter, en Facebook, en Instagram, de todo el mundo, quedar separado y querer saber de este libro, de quién lo había hecho, de qué es lo que ibais a poner y con el corazón que se hacía, porque eso es un libro de un fandom. Y os he de dar las gracias de haberlo podido hacer.
Pues nada, el placer es todo nuestro y encantados de estar en Quinto Fantástico, encantados de hablar de 5 y encantados de también estar los tres autores juntos, porque estamos en Zaragoza.
Solo los tengo yo, el Quinto Fantástico, no los tengo yo más.
En exclusiva.
Oye, y gracias al Quinto Fantástico por invitarnos a comer.
Aquí está también la doña de Frecuencia Global. Bueno, ¿nos quieres decir algo, doña? Que para que tu sapiencia de comiquera siempre quede ahí.
Yo, como siempre, muchas felicidades por esta segunda edición. En cuanto pueda, me leeré el primero bien leído, porque sabéis que me falta siempre ese fondo de armario de novela ilustrada, de cómic, de superhéroes, pero sabéis que estoy siempre con vosotros.
Oye, y Anita y Loli, bueno, ¿qué nos pueden decir de su sapiencia comiquera? Nos dicen que nada. Bueno, pues nada, oye, pues encantado de teneros una vez más, mi socio Gustavo, Quique, disfrutar de vosotros con la presencia en Radio Gabá, en el Quinto Fantástico, y sobre todo en este marco espectacular.
Gracias a vosotros por el tiempo que nos dedicáis, porque al final lo importante es quién ha comprado y quién ha disfrutado del libro, porque si no, no haríamos la segunda edición.
Muchas gracias, nenes. Gustavo Higuero, Carlos Playbook, Enrique Doblas, la historia de 5 jamás contada. Para todo fandom, para todo húmero y para todo el que quiera conocer de esa franja de los superhéroes de DC, y sobre todo una que no se ha hablado y que viene en el libro, como fue Dossier Negro, este es vuestro libro. Felicidades, nene, y gracias por el trabajo bien hecho. Bueno, y nos vamos ahora con una charla coloquio en el documental Llámame Paul. Estuvimos ahí en el cine, en el Casino Prado. Me salía. En el Casino Prado, allí estuvimos disfrutando primero de ese documental Llámame Paul y después de una gran película del 74. Creo que recordar que era del 74. Dr. Jekyll contra el Hombre Lobo, protagonizada por Paul Naschy. Jacinto Molina. Fijaros que el documental es muy entrañable, ¿eh? No te deja y no es aquello de decir, ostras, voy a repasar todo lo que ha hecho y tal. No, no, no. Te pone, nada más que empezar, no voy a decir muchos spoilers, pero en ese agosto del 91, en el que Jacinto Molina, Polnasi, sube un infarto, ¿no? Y su traslado al quirófano, los recuerdos pasan, eso que dicen siempre que cuando parece que te vayas a ir al otro barrio, te van pasando toda tu vida en fotogramas, ¿no? Y en aquel momento pues él recuerda los malos, los buenos momentos, así como hay una película que él, bueno, que se recuerda mucho en el documental, El aullido del lobo, en el que él refleja mucho sus pasiones y sus temores, ¿no? También le vienen recuerdos a la mente de su infancia, ¿no? Y ese niño interpretado por su nieto, el hijo de Sergio Molina, y sale en el documental y hay una escena. Bueno, no voy a decir ningún spoiler, porque seguro que este documental, aparte de pasarlo por festivales, yo creo que irá a caer seguro en alguna plataforma, ¿no? No lo sé lo que tardará, pero seguro. Buen trabajo de Víctor Matellano en hacer ese documental y felicitar sobre todo a Sergio Molina al hablar de su padre con ese cariño y esa devoción que tiene hacia él. Fijaros que yo he traído hoy, que lo veréis en la fotografía de la carátula del programa cuando lo colgamos en iVoox y bueno, y en redes, he traído una de las películas de Polnasi, El espanto que surge de la tumba, espectacular, Alric Marnac, bueno, espectacular, el malísimo. Bueno, no os dejo, allá vamos.
Había explicado hasta ese momento en este foro. ¿Sí? Ah, vale. Si se había analizado un poco en este formato documental o de qué manera, ¿no?, habríamos estado viendo la figura de Paul a través de los años, o bien es una idea que ya a partir de una película como La ayuda del diablo ya tienes en mente que va a ser el eje y a partir de ahí transportarnos a todos. Y en tu caso, tu involucración, ¿no, Sergio? No sé si Víctor desde el primer momento cuenta contigo, te llama, te va explicando la idea. ¿Cómo entras, ¿no?, en este trabajo, en esta obra?
Si quieres empezar yo. La idea... Paul siempre ha estado presente en todo lo que he hecho. De alguna manera, en todas las películas estaba. De hecho, en Zarpazos, el primer documental, él ya abre y cierra el documental con su voz. Siempre ha estado ahí. He tardado 8 películas más en centrarme más en él. Todo viene un poco de volver a leer sus memorias, y al leer de nuevo sus memorias, que tengo que hacer una aclaración muy clara, todo lo que habéis escuchado en la voz de Héctor Cantoya, actor de doblaje habitual de Polnasi, salvo la frase "yo dejé vuestro mundo un 30 de... que es obviamente no lo dejó escrito, todo lo demás, incluido la despedida, está escrito en sus diferentes memorias. No hemos tocado ni una frase. Es decir, todos los pensamientos son esos. Entonces, a partir de ahí, me parecía que esto que dije un poquito en la introducción, ese periodo que creo que a todos nos afecta mucho, que va sobre todo desde nuestra primera experiencia cinematográfica, no todo el mundo recuerda qué primera película vio en el cine. Yo recuerdo que fue un Godzilla, que fue Los monstruos del mar, y eso me ha marcado bastante. Y de las primeras que vi fue él. Recuerdo perfectamente la primera vez que tengo contacto con él, porque además guardo todavía el periódico. Mi abuelo compraba el periódico todos los días, y el 14 de febrero de 1982, el día de antes, me había dejado el portero del cine de mi barrio a entrar a ver Aullidos de Joe Dante, que yo esas películas, Mil gritos, eso las veo con 11 años, esas barbaridades para entonces para mí. Y ese mismo día en el dominical, en el vídeo, en la revista, venía un reportaje sobre Polnasi. Descubro que hay alguien que tiene el nombre de Polnasi, que por otro lado hay muchísimos, la mayoría, muchos actrices y actores que conocemos, aunque no tengan un seudónimo tan llamativo, los tienen españoles, ¿no? Ni Ana Belén se llama Ana Belén, ni Carmen Sevilla se llama Carmen Sevilla, ni José Luis García es José Luis García. Es decir, todo el mundo toca eso, ¿no? Pero descubro eso, esa doble, ya aparece la dualidad y me acompaña durante todo el tiempo. Entonces, volver a tocar eso, ¿no? Que en su caso fue Blancanieves, en su caso fue Frankenstein y el hombre lobo, en su caso fue los cuentos de brujas, en su caso es el mundo de los uniformes, ¿no? Cómo volver a desde ahí explicar un poquito más dónde de una manera que eso siempre existe un poco de subjetividad en el momento de la que la escribíamos, ¿no? De dónde creemos nosotros que luego se refleja, ¿sabes? Por ejemplo, descubrir que en todas sus películas generalmente existen chimeneas, ¿no? Y la chimenea es un elemento muy evocador, además ancestral, ¿no? Antes de que existiera la literatura, antes de que existiera el cine, se contaban las historias desde las chimeneas, ¿no? Y todas sus películas tienen chimeneas, por ejemplo, con un ejemplo. Y por supuesto, a partir de ahí, el primer paso, ya te doy paso a ti, el primer paso fue comentárselo a Sergio. Oye, ¿qué te parece? Hacemos esto. Y fue más idea suya, tengo que decirlo, de el aullido del diablo, ¿no? Pues yo el aullido del diablo, cada vez que la veo, le descubro eso, un punto de personalidad tremendo, ¿no? Un libro abierto. Entonces, seguir el eje de personajes y de tramas del aullido del diablo es entender mucho el pensamiento de Jacinto. Sobre todo, ojo, en un momento determinado. Ese pensamiento, sí que tengo que decir, que se transforma un poquito 20 años más, porque su percepción en ciertas cosas, afortunadamente, la suavizó el tiempo. Pero su percepción en el año 87 era esa, ¿no?
Hay un reflejo realmente, ¿no?, de su persona, de su trabajo, de sus angustias incluso, ¿no?, que quedan muy reflejadas en la película.
Sí, bueno, lo que está diciendo Víctor, cuando me plantea la opción de hacer el documental y me traslada la idea que tiene, que es pues que sea mi padre el que en primera persona narre su experiencia, es lo que realmente me llama la atención y me decide a involucrarme un poco de una manera más notoria que en otros documentales, que bueno, en algún caso he ayudado, pero no, en este caso está un poco más involucrado, no en la parte de guión, que ahí ha estado Víctor y ha sido una decisión de él y de Ángel, lo que habéis visto en pantalla, pero sí es verdad que bueno, yo cuando me plantea el tema del documental, yo le hablo de La Vida del Diablo, que tengo que confesar que es una película que yo hice con mi padre hace muchos años, en el 87 creo que es. Y a mí de pequeño no me gustaba nada. Era una película que vi y que no me daba, no sé si por los problemas que tuvimos de rodaje, no sé muy bien por qué, pero como que me daba mal rollo. Y vista con la edad necesaria y muchos años después, me di cuenta que tenía una enorme cantidad de lecturas que eran que mi padre estaba allí en todos los planos, ¿no? Entonces, por eso le planteé la posibilidad de que, bueno, pues que centrándose un poco desde el origen en el avión del diablo, que pudiera construir el relato de lo que fue mi padre y por qué se dedicó al cine, que creo que en ese sentido hay un mensaje muy claro, ¿no? Que es el sueño de un niño que al final consigue trasladar y hacer lo que él deseaba desde pequeño. En el caso de mi padre fue un hombre lobo, en el caso de otros niños era ser astronauta, futbolista, no lo sé, pero en su caso fue una cosa muy marciana para la época que al final consiguió hacer realidad. Y es una cosa que yo le contaba, o me acuerdo que hablé con él cuando estaba muy enfermo, estaba en el hospital, y él, esa pregunta que se hace él personalmente en las propias memorias, ¿no? No sé si ha merecido la pena. Y esa pregunta me la hizo a mí en el hospital, pues 2 días antes de fallecer. Me decía, no sé si ha merecido la pena. Claro, yo le empezaba a enseñar cosas de pues mira, en Estados Unidos, mira los fans que tienes, mira. Y ahí llegamos a la conclusión los dos de que sí había merecido la pena todo este trabajo. Y hoy aquí con toda esta gente viendo la película y el documental, pues creo que se responde la pregunta.
Totalmente. ¿Alguna cuestión? Aquí a la derecha.
Hola Víctor, Sergio, soy Alberto, encantado de saludaros y felicitaros por el gran trabajo que habéis hecho. Mira, yo soy un comiquero y tuve la suerte de conocer a Paul Nash y Jacinto en un salón del cómic presentando el cómic de Javier Trujillo. Y bueno, mis hijos eran pequeños, fue muy difícil ayer tenerlo, pero simplemente con darle la mano y poder intercambiar unas palabras con él fue algo maravilloso para mí, ¿no? Porque yo me he criado soy del 65 y me he criado con las películas de los 70, ¿no? Y yo simplemente quería preguntaros qué impacto, porque claro, al ver encima el reportaje ahora, sobre todo de algunas imágenes, veo el crepi, veo mucho de fe, de aquellas publicaciones y tal, y yo me gustaría, y bueno, después, con años más tarde, encontrándolo, como os he dicho, en el Salón del Cómic de Barcelona, me gustaría saber qué importancia tuvo, si tuvo, a nivel de, como él tuvo de ilustración y tal, como dibujante, el cómic en su vida, si llegó a leer publicaciones de este tipo, terroríficas y tal. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Mira, yo creo que para que un director, como es en su caso, muestre esa plasticidad, especialmente cuando dirige, esa plasticidad tan clara no solo es pictórica, porque es una cuestión de encuadre. Sabéis que con el cómic, por ejemplo, hay otros directores que han empezado en el cómic y es absolutamente, el cómic te da el encuadre fundamental, ¿no? Lo vemos, en el cómic tenemos la viñeta, aquí tenemos la ventanilla, ¿no? Tenemos la pantalla. Por supuesto que sí, y además tener en cuenta que uno de los elementos antes de dirigir, en su caso, es la ilustración. Y la ilustración no la ha perdido nunca y ha dejado siempre dibujos, pequeños diseños que le enseñaban los maquilladores, que sí, que esa cuestión plástica la ha tenido. Y si ves los dibujos, tienen ese aire, tiene mucho de ese mundo. Independientemente de que sus películas, aunque hayan sido dirigidas por otros, tienen un punto de cómic. Una que se estrenó aquí, no en esta sala, sino en el cinema, en el Retiro, es un puro cómic, es La Maldición de la Bestia. Me parece un cómic perfecto. Y la de hoy, la que vais a ver, es muy cómic, es muy EC. Esta película lo cuenta Ángel en su libro de Profanando el Sueño de los Muertos. Es muy EC. Tiene ese punto, con lo cual. Y él, sus ilustraciones son preciosas, sus cuadros los hemos expuesto alguna vez y tenía. Pero me parece muy importante que para que un director tenga primero que tenga una historia que contar, y eso es lo que decimos aquí, la cuestión de autoría. Él tenía una historia que contar siempre. Tenía que estar. Hay directores que a lo mejor cuando han entrado un poco más en un aspecto tenebrista, de aspectos un poco más así, a lo mejor han tenido que, bueno, buscar dentro de su pasado. Él no, porque los niños de la guerra, los niños de entonces, se encontraron el horror directamente. Eso es el primero, él tenía historias que contar, número uno. Pero número dos, tienes que tener ese punto, el punto visual muy, muy claro, que no solo le había dado, en este caso, vuelvo a hacer el cine. Y bueno, hacemos mucho hincapié en la cuestión pictórica, porque la cuestión pictórica es que a mí me parece que es absolutamente fundamental en sus mejores películas, como aquí lo decimos, especialmente en El Caminante, en El Retorno del Hombre Lobo, en El Huerto del Francés. Es impresionante, ¿no? Porque al final, vuelvo a remitirme a lo de la hoguera y demás, antes que todo eso existió la pintura, la escultura y la narración oral, antes de que naciese el cine. Y antes de que naciese también se llama noveno, ¿no? Pero yo no sé, a mí es que el cómic lo pongo muy para arriba, ¿no? Entonces, claro que sí.
Sí, bueno, evidentemente él era un grandísimo amante de la pintura y de todos los artes, todas las artes que tuvieran que ver con la plástica, ¿no? Entonces, desde muy pequeñito el tema del cómic lo llevaba muy, muy dentro y de hecho incluso hizo algún cómic. Yo atesoro algunos dibujos hechos por él, más en concepto. Hola. Bueno, tengo aquí un compañero que este también se lee algún cómic de vez en cuando. En fin, le encantaba el tema de la pintura, de los cómics y bueno, una anécdota que tiene que ver con las películas que él ya dirigía fundamentalmente es que normalmente con su director de fotografía, al que trabajó muchas veces con Alejandro Ulloa, que era un grandísimo director de fotografía, con Julito Burgos también, se iban al Museo del Prado y le decía lo que él quería cuando iban a rodar. Entonces, eso que se dice en el documental de que el retorno del hombre lobo es Werewolf, o el caminante es Vermeer de Delft, eso es porque mi padre iba con el director de foto y les decía: yo quiero esta luz, porque conocía perfectamente el Museo del Prado, incluso hizo hasta documentales para Japón, del Museo del Prado, del Palacio Real, porque son, sé que se ha dicho muchas veces, pero no mucha gente conoce. Hizo documentales, estaban premiados en Tokio, al mejor documental pues de grandes pintores y de grandes, porque es que le fascinaba, era algo que le encantaba, y luego él dibujaba muy bien también, cosa que se ve en el documental, porque muchos de los dibujos estaban hechos por él, hasta se hacía sus propias caracterizaciones del hombre lobo. En fin, era un personaje muy multidisciplinar, en el que yo cada día que hablaba con él era como una especie de regalo, ¿no? Porque sabía de todo, le encantaba todo, sabía de historia, de pintura, y todo, pues entre otras cosas el cómic le marcó mucho en su niñez, que es lo que hemos querido plasmar gracias a este que tengo aquí, que hace de su abuelo, y es, en fin, es un poco el recorrido que tuvo.
Ahora pensaba en el encuentro que comentabas, que al margen de la presentación con Trujillo también fue un evento muy bonito con Ray Harryhausen. Hubo aquella tarde, no sé si también estuviste, fue un encuentro muy chulo con Harryhausen, creo que David de DDT me parece que también, y Paul, la verdad que fue muy chulo. Ya que ha entrado uno de los protagonistas a la escena, vamos a entrar un poco en ello, ¿no? En esa participación de Jack, de Caroline, de lógicamente de tu hijo y nieto. ¿Cómo fue un poco toda esta elaboración? ¿Pensasteis en más nombres? ¿La idea de introducir a tu hijo, cómo surge también? Si lo visteis muy claro que podía ser un eje también dentro del documental.
Pues las primeras, es decir, que estaba muy claro varios elementos desde el principio. Uno, que tenía que, fundamentalmente tenía que centrarse en las imágenes de las películas como fondo. Dos, que los intervinientes, salvo esas pequeñas recursos que hay de Caroline del Aullido del Diablo, no se iban a ver en imagen. Esto lo teníamos muy claro desde el principio, iba a ser solo voz, ese era un siguiente elemento. Después, que alguno a lo mejor os ha podido chocar un poco, iba a ser un documental desnudo, en el cual en ocasiones solo íbamos a tener las imágenes sin un solo sonido. Me recuerdo que el primer día que fui al mezclador, al sonidista, y dice: le faltan cosas, ¿no? Digo, no falta nadie, es así. Bueno, te voy a poner aquí una metralleta. Digo, bueno, te dejo la metralleta, pero es así. Solo le entra la música cuando nosotros hemos decidido que entra la música. Y nos parecía mucho el silencio. Yo creo que cuando las personas reflexionamos sobre cuestiones de nuestro pasado, a veces lo hacemos con, o al menos a mí me pasa, ¿no? Con una batería de imágenes, pero como estamos pensando, realmente lo que escuchamos es nuestra propia voz, ¿no? Entonces, por eso tenía ese sentido. Caroline, desde que se lo comentamos, le pareció muy bien, porque además, si el eje iba a ser el aullido del diablo, era muy interesante, y el hecho de que Jack hubiera estado tres películas con él, y además que digamos, es que también quedan muy poquitos actores que hayan trabajado con él, ¿no? Y sobre todo en la categoría de Jack, entonces después estaba claro. Y luego la cuestión de Cantoya también desde el principio, porque Cantoya ha sido junto a Simón Ramírez, quizá fue el actor de doblaje que más veces le dobló. Además, es curioso porque fue en el Espanto Surge de la Tumba que Juan Miguel Cuesta realmente le había tocado la voz que ponían a Big Winner, a Juan Miguel Cuesta. Y él escuchó a Cantoya
esta voz
y dijo: no quiero eso. Porque en el prólogo lo hace José Guardiola, al principio esa otra voz del primero cuando cortan la cabeza y demás, y en el segundo lo cambió, y desde entonces siempre quiso, sobre todo desde ya el Carnaval de las Bestias, el Retorno al Hombre Lobo, especialmente que fuera Cantoya, y eso lo teníamos muy claro. Y después la simbiosis entre dos elementos, ¿no? Cuando todos tenemos dualidades o multiplicidades, ¿no? Jugamos un poco al lobo y al personaje. ¿Por qué? Porque yo quiero ser lobo, quiero ser hombre lobo. ¿Y quién lo quería? Era un niño, ¿no? Entonces nos parecía que esta lucubración del niño, del Jacinto niño, entraba muy bien para subrayar un poquito más
esa cuestión de que todo lo que nos ocurre en esos primeros años de vida nos marca, y que iba a ser con pequeños elementos, con calaveras, con pistolas, con pequeños elementos, con la muerte, que lo hacía el propio Lino, que por cierto era el traje de la muerte que había llevado él en la danza de la muerte en teatro, que lo había llevado por así. Y esos elementos tenían que estar, y el tema de que fuese Iván, además quien fuese que fuera Jacinto, ya era un plus. Ahí ya cuando parece que no surgió de forma natural, dijimos, bueno, es que esto va a ser precioso. Y de hecho el final es de lo primero que escribimos. Lo teníamos muy claro, decíamos, es que hay un momento que es precioso en el Aullido del Diablo, en el que Sergio, como personaje de Adrián, está viendo latidos de pánico en el televisor, que es cuando su tío llega y le apaga esta basura y demás, ¿no? Esa secuencia que ha salido varias veces. Entonces me parecía que ese juego de espejos estaba muy bien. Y por cierto, deciros, es un artistazo, una estrella, ¿eh? ¿No sabes?
Que nos cuente la experiencia.
Sí, sí. El lobo maravilloso también, que teníamos nuestro miedo, ¿no? Pero el lobo maravilloso también, en una precisión, esto de los animales de cine, que tú les dices acción y arrancan y se paran, es maravilloso también. ¿Qué te pasó?
Pues a mí me gusta mucho el documental, aunque haya visto la mitad, pero...
que le daba miedo.
Cuando he salido yo, pues lo he visto mejor de cuando lo hice, porque así me parece verlo en esta pantalla tan grande, pues es mejor. Y también haber visto la voz de mi abuelo, haberla oído, también haber visto a mi padre haciendo, y eso es todo.
¿Y te dio miedo el lobo?
Bueno, no.
¿No?
No, era un perro.
Era un perro. Es verdad, era un perro lobo checoslovaco. Pero parecía un lobo. Es que ese momento que sale él con el perro, que se supone que es un lobo, eso lo pasó mi padre, eso le sucedió. Le sucedió en una finca que tenía mis abuelos, donde se rodaron muchas películas. Yendo de pequeño se encontró con un lobo cara a cara. Entonces eso que se ve en el documental, eso realmente sucedió, y eso también marcó a mi padre. O sea, todo está inspirado en cosas que le fueron sucediendo. Y bueno, con lo que has dicho de si fue natural el hecho de contar, yo, según me lo dijo Víctor, porque Víctor me dijo, me gustaría que tener a tu padre de niño, y yo le dije, pues que lo haga Iván. Porque sabía que no era muy complejo para el tema, no requería una gran preparación. Pero aparte de eso, yo rodé con mi padre en el año 82, más o menos a la misma edad que tiene Iván. Rodé Mi amigo el vagabundo con José Luis López Vázquez, con José Bódalo, y estaba mi padre como director. Y me pareció como un momento muy bonito para decir, bueno, pues la historia, por lo que veo, pues se puede repetir de alguna forma, ¿no? Yo era una película de ficción, esto es un documental, pero creo que eso se cierra un poquito el círculo, ¿no? En por lo menos en nuestra familia.
Está muy bien. No sé si queda un minuto o una pregunta. Una pregunta, mira, aquí de las.
Tengo un minuto, por menos. Me ha encantado ver al Iván, porque es clavadito a tú cuando eras pequeño, ¿no? Y además ahora estáis juntos y sois iguales, entonces te da la idea de cómo podía ser tu padre de pequeño, ¿no? Entonces la pregunta era sobre los hombres lobos en el cine, que, bueno, está el Lon Chaney, el Nicholson, luego hay una película muy divertida de, ¿cómo se llama este? El de la Casa de la Pradera, el...
Michael Landon.
Entonces, ¿tú crees que tu padre marcó un poco la iconografía del hombre lobo en el cine internacional, a lo mejor, o así? Porque a mí me da pensar en el hombre lobo y enseguida pienso en Paul Nash, ¿no? Supongo que hay conflicto de intereses en la respuesta, pero bueno.
No, bueno, realmente, o sea, no sé si marcó, es verdad que es una imagen muy icónica, ¿no? El verle, porque una de las cosas que mi padre tenía claro cuando planteó su hombre lobo
Lo primero que tenía que ser antropomorfo, eso está claro, porque no cuando vio, por ejemplo, Aullidos o Un hombre lobo americano antes, le gustaron mucho como películas, pero no le gustaba del todo El hombre lobo, no empatizaba con él, siempre quería un personaje, o sea, un actor debajo de la caracterización. Obviamente fue tremendamente fan de Lon Chaney, eso está claro, de hecho, hasta le llevo yo aquí. Pero al margen de todo eso, creo que creó una nueva forma del personaje, porque hasta entonces era el hombre lobo era un personaje en el que participaba mucho la elipsis, donde cuando iba a atacar realmente pues cortaba o no se veía, no tenían sangre, no, o sea, eran personajes mucho más de postura, ¿no? Mi padre era un personaje, quiso hacer un hombre lobo salvaje que tiene un aspecto un poco hasta ibérico, ¿no? En la forma de hacerlo, y luego tenía muy claro que le quería poner colmillos arriba y abajo, porque decía, es que los lobos no solo tienen colmillos abajo, también tienen colmillos arriba. Entonces le puso colmillos en ambas partes, cosa que en el caso del personaje de Larry Talbot pues no es así, no son, los colmillos están abajo. Entonces, bueno, realmente no sé si creó, si fue más iconográfico, entiendo que no, porque el hombre lobo Lon Chaney es un poco el clásico, pero es verdad que bueno, pues creó una tendencia y bueno, pues ahí está, para la historia de por lo menos de nuestro cine.
No, sin duda. Solo un apunte en esto, es la cuestión de los maquilladores. Ángel Luis de Diego, Fernando Florido, el que vamos a ver hoy, un poco por ya cerrar y ya con la película, es Miguel Sesé. Y le dio, fíjate, yo, esto es uno de los que le hicieron a él que se acercaba un poquito más a Lon Chaney, ¿no? En este caso. Y lo que sí es paradigmático de la que vamos a ver hoy, aunque sobre todo para quienes no la hayan visto nunca, es esta cuestión que si la reunión de monstruos había sido en este siempre interesante y estaba muy presente, esto es un triple salto mortal, porque están en la misma personalidad, hacer la lucha de personalidades. Y luego vais a ver el tema de la iconografía, de la superstición, especialmente hay un momento en el que hay una reunión un poco para hacer un poco exorcizar, en el que hay una cabeza y demás, vais a encontrar este elemento. Y un elemento más que me parece muy interesante es que hay un momento que muy Frankenstein, en el que dicen vamos a saltar el castillo, vamos con las antorchas, vamos, no, es el elemento, es decir, que lo vais a encontrar todo eso, está muy presente la cuestión de la dualidad del hombre que supone el hombre lobo, pero la dualidad que supone también Mr. Hyde, que es eso muy interesante, pero todos esos otros elementos que se acercan al folclore es de las películas en las que él se haya lanzado. Y luego, bueno, vais a gozar con una secuencia de una discoteca que es maravillosa.
No, es quizás la más distinta, ¿no? A nivel de tono, a nivel de ambientación, de diversión incluso, ¿no? Yo creo que logra con el personaje y sobre todo también la ciudad de Londres darle un punto como muy festivo a la película.
Yo solamente quería apuntar por último que es que mi padre, cuando pilla la época de la Universal, al final pilla la época de los Monster Mash. O sea, no, realmente él no ve el hombre lobo o no ve Drácula de Todd Browning. Él lo que ve es la Cinga de los Monstruos, Frankenstein y el hombre lobo, todo este tipo de películas. Entonces, claro, siempre le venían mezclas, en algunos casos muy locas, como por ejemplo en el caso del hombre que vino de humo o los monstruos del terror, que mezcla todos los monstruos con un extraterrestre que viene a la Tierra y los quiere revivir, etcétera, etcétera. O sea, y en este caso, pues mezcla también a los monstruos. Pues siempre quería tener dos monstruos. Hay muy pocas películas hechas por él donde haya un solo monstruo, ¿no? La amenaza de la momia y poco más. Entonces, aquí pues veréis de qué manera se inventa el colocar a los dos monstruos clásicos en el imaginario, ¿no? Que es lo que, de hecho, cuando fuimos una vez a Washington y estuvimos con cantidad de gente, estaba Janet Light, estaba Roger Corman, al cual admiraba muchísimo, pero por la que estaba detrás de ella todo el día es por Elena Verdugo, que era una de las protagonistas de La Cinga y los Monstruos, ¿no? Mi padre estaba fascinado porque quería conocer a Elena Verdugo. Entonces, eso es lo que a él le marca. Y eso es lo que hemos visto en el documental y lo que veréis ahora en la película.
Y un detalle, esta es muy paradigmática de lo que supuso entonces industrialmente ese cine, porque si os fijáis en las labiales, aunque es una película que se rueda sin sonido directo,
Todos, si fijáis en las labiales, se rodó en inglés. Todos hablaron en inglés, incluido Jacinto, que no tenía tanto dominio y lo hacía fonéticamente. Pero todos hicieron ese esfuerzo para después ser doblado al inglés. Porque en ese momento se tenía muy clara la voluntad, como ha dicho antes también Jack, del que hubiera secuencias con y sin ropa, aunque era siempre solo hasta la cintura en este caso. Había esta voluntad muy clara. Es una de las películas que tiene más claro que la venta va a ser... que va a ser especialmente en el exterior, y por eso tiene, vuelvo a decir, rodada en inglés, con una serie de elementos que ya se habían marcado a partir del éxito de La noche de Walpurgis, y esta tuvo ciertos medios porque además el productor era Arturo González, que había producido muy poquitos años antes La muerte tenía un precio, de Sergio Leone, y entonces estaba en lo más alto.
Bueno, ya con el reparto, ¿no? Con Susanilla, ya le das un golpe internacional. Nada más, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por presentar el documental, por introducir nuevamente la película, junto con Jack, que antes también nos estaba haciendo una introducción muy divertida, y a todos vosotros. A disfrutar de la película. Gracias.
Cuando la luna llena estalla y el acónito florece...
Era la mañana del 27 de agosto de 1991. Tuve la sensación de que me pegaban una puñalada en el centro del tórax. El dolor era fuerte e increíblemente agónico. En la ambulancia me pusieron una mascarilla de oxígeno. Miré a mi hijo Sergio, que solo tenía 15 años.
Hola, Valdemar. Pobre amigo, ya sé que eres el mejor.
Le recordé rodando El aullido del diablo.
Paul Naschy was a pioneer of the fantasy genre in Spain. When the country was under the iron grip of Generalissimo Franco's dictatorship, he hit upon the idea of making vampire and werewolf films.
I think that Wanina takes refuge in Paul Naschy and is a great artist, creator and storyteller. He fabricates situations that confuse reality and fiction.
Mi padre vivió en una época en la que el cine no estaba bien visto.
Voy a quitar esta basura.
Es una película de mi padre.
Tu padre era un mal actor y sus películas bodrio.
Y una vez hecho el balance, a lo mejor no había merecido la pena.
Paul, ¿pero cómo sigues atormentándote con cosas que pasaron hace tanto tiempo?
La anestesista jefe se inclinó sobre mí. La mascarilla solo dejaba ver sus preciosos ojos azules. Tenía una voz increíblemente dulce.
Tranquilo, Jacinto. No tengas miedo.
Llámame Paul, por favor.
Paul Naschy Forever. No hay nada más. Bueno, y nos vamos con nuestro invitado y su penúltima aventura. Nevada Honda. Román López Cabrera.
Hemos tenido dos experiencias en la cocina. Esta es la sala de estar.
¿Quieren dejar espacio libre? Están interfiriendo mis frecuencias.
Bien. ¿Qué clase de experimentos vamos a hacer esta noche, doctor Aleix? ¿Esto es su solución casera?
Ya sé lo que están pensando, pero tienen que aceptar mi palabra. Ha limpiado muchas casas. Sus dones han sido investigados y...
Oiga, desde anoche no hemos vuelto a oír a Caroline.
¿Por qué está cerrado? Realizar un libro de estas características no es absolutamente nada fácil. Ya en su primer trabajo en Cala Pobre no nos dejó indiferentes. Hay muchos trabajos de documentación y, bueno, y en este caso más todavía, ¿no? Porque se añade el hándicap de personajes. Combina cómics, libros y cuando tiene un poquito de tiempo se aferra a su música. Don Román López Cabrera, muy buenos días y bienvenido una vez más al Quinto Fantástico.
Hola, ¿qué tal?
Román, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? Muy bien. Muy liado de trabajo, te veo on fire, ¿eh?
Sí, sí. Además, este fin de semana ha sido ajetreado, sí.
Sí, sí, bueno, te he visto por redes ahí, firmando aquí, firmando allá. Y combinando, como muy bien he reseñado, vamos a hablar de tu penúltimo trabajo. Bueno, después hablaremos un poquito, porque, a ver, me gustaría un día teneros a ti y a Agus para hablarnos de ese Malos Tragos, ¿no?
Pues sí, sería fantástico, además. Nadie mejor que Agus para defender un trabajo como ese que ha tenido en la recámara durante años y que, bueno, se ha tirado bastantes años urdiendo e intentando levantar, así que él se lo conoce muy bien a nivel, sobre todo a nivel de guión y de lo que él quería transmitir, y creo que es el que más tiene que hablar, más que yo incluso.
Pues te emplazo a ti y a él para a ver, cogeremos un martes para que nos habléis, sí, para que nos habléis de esta obra. Hoy Nevada Honda. Oye, que la he disfrutado, tío, que, bueno, es una pasada, es una mezcla, es un poltergeist mezclado con Twin Peaks. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Yo lo veo así, no sé cómo, y más que son noventeras estas, bueno, quizá Poltergeist es más, bueno, finales de los 80 y tal, pero yo creo
sí,
que
finales, en los 80.
Yo creo que te han influido un poco, ¿no? ¿Qué? ¿O has cogido, has bebido de otras?
Bueno, tengo que rebatirte ahí porque sí, Poltergeist indudablemente, antes de ponerme a escribir, pues me volví a ver incluso películas que ya había visto y me vi muchas. A ver, entre otras cosas también para ver qué se había hecho y no caer en lo mismo o simplemente para usar algunos tropos siendo consciente de que estás usando tropos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pues claro, documentación, sí, me he leído algunos libros, incluso me he leído algún libro de los Warren, y incluso me fui a una charla de una medium que dieron por aquí cerca, yo ahí tomando notas, pero tengo que decir que Twin Peaks, sé que la mayoría de tu audiencia me crucificará, pero no conseguí pasar de... Vi la primera temporada, no me interesó absolutamente nada y no soy absolutamente para nada fan de Twin Peaks, lo siento mucho, pero no me interesa. Tengo muchas lagunas por ahí de series que debería amar y que no he conseguido entrar en ellas. Y si me pusiera a nombrarlas, me quedaría, vamos, perdería a todos mis lectores.
No, porque hay que tener, cada uno tiene su criterio, estaría bueno. Fíjate, yo amo la primera, pero la segunda, aquello es infumable directamente. Y te lo decía más, ¿sabes por qué te lo decía lo de Twin Peaks? Porque...
Me lo imagino.
Ah, vale, sí, sí. Vale. Pues no lo voy a decir
para...
No, yo por el final, por esos capítulos finales. No sé, yo lo veo por esos capítulos finales, no quiero hacer ningún spoiler, porque quiero que el lector la disfrute como la he disfrutado yo, ¿no? Es una pasada. No sé, ya te digo, yo lo veo de esa manera, no sé, que igual a lo mejor pues bueno, otro lector, lectora lo verá de otra manera. Dime.
Ya. No, que me hace mucha ilusión que me digas que la has disfrutado, porque cuando uno... Primero, claro, no es mi medio natural. ¿Mm? Yo me dedico al cómic y y es por lo que me conoce la gente y es a lo que invierto, en lo que invierto la mayoría de mi tiempo. Y claro, cuando sacas una novela, bueno, la primera también era más o menos igual de larga, un poco menos, pero la saqué yo por libre, por Amazon, y bueno, le di una, la difusión que pude, pero poco más. No tienes que responder tampoco ante un editor, ni te preocupas mucho de las ventas, si lo lee alguien, genial, si no, pues nada. Pero claro, cuando sacas ya una segunda novela, también por de casi 500 páginas, con una editorial ante la que tienes que, de alguna forma, pues responder, joder, si se vende, si no se vende, pues las estás perjudicando a más gente que a ti, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vas un poco con miedo porque dices, bueno, es una novela de casi 500 páginas, se hará aburrida, se hará lenta, se hará insoportable, y bueno, el hecho de que me digas ese tipo de cosas, pues la verdad es que alivia mucho.
Hombre, yo creo que te da, sobre todo al lector, ese juego que das de trasladarnos capítulo a capítulo, nos trasladas de escenario, pum, un escenario, una casa, un evento, un programa de televisión, tal. Yo creo que sí, ya, es, yo creo que eso te va, sobre todo a la gente, al que está leyendo, te da ese, no sé, a mí no se me hizo aburrido, a pesar, me refiero que dices, hostia, que ves el primero, hostia, casi 400 y pico de páginas y tal, pero oye, sí, y de hostia, esto va a ser un coñazo, pero no, pam, 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 lo que te digo, casas, programas de televisión, escenarios, bueno, lo haces, claro, la narración es
en
perfecta.
En realidad, pues gracias. Hombre, parte del trabajo fue también el redistribuir bien los capítulos, las escenas, intentar que todo estuviera más o menos equilibrado y que la narración y la historia fluyera más o menos bien, ¿no? Al final, ya si lo has conseguido o no, dependerá de la respuesta de quien lo lea y demás, pero sí, fue una de las principales preocupaciones, ¿no? Porque, como has dicho, son muchas historias, son muchos casos los que salen en esta novela, y en general se han ido tratando de forma independiente. Luego he tenido que ir juntándolos, siempre teniendo un poco en la cabeza, pues, bueno, una historia general, pero bueno, siempre con el juego, con el espacio suficiente como para poder mover un capítulo más arriba o más abajo y que todo esté más o menos equilibrado. Uh-huh.
Oye, contactas con el Torres, nuestro referente, en el terror. Vamos, que te haga el prólogo y te diga, nene, esto es calité. Yo creo que ahí ya, a mí ya viendo eso, dices, bueno, me lanzo. Yo cuando leí el prólogo y digo, no, esto hay que leerlo. El Torres es una autoridad en ello, ¿no?
Totalmente. El otro día me etiquetaron en una mini reseña y tal, y en ella decían que se habían lanzado a comprar la novela porque la había recomendado el Torres. es que claro, si el Torres, que claro, ¿quién mejor para que te apadrine en una historia de terror, ¿no? A ver, si a lo mejor si estuviera más metido en el tema de narrativa y de novela, pues me habrían venido otros nombres, ¿no? Pero es como mi medio natural, como decías, el cómic, la primera persona a la que se me ocurrió llamar fue el Torres. Y la verdad es que, bueno, ahora ya ha publicado por redes que está él con su propia novela. Cuando le pasé la mía, lo veía un poco como con envidia, ¿no? De joder, que cómo admiro a la gente que podéis escribir novela. Digo, joder, pues ponte tú también. Y efectivamente parece que ya se ha puesto.
Todo un lujo.
Lo cual es algo que tendremos que agradecer seguramente.
Sí. Oye, ¿y cómo te sale? Bueno, me imagino que, bueno, te sientas y dices, voy a hacer la novela, bueno, pero ¿cómo te sale esa idea de mezclar los fenómenos paranormales, y esto por llamarlo de alguna manera, con los fenómenos inmobiliarios, ¿no?
Inmobiliarios, sí, sí, sí.
¿Cómo te sale eso?
Pues me sale cuando me perjudica directamente, o me puede perjudicar directamente.
Como a todo españolito.
Claro, exactamente. Al final solo miramos lo que nos afecta directamente. No, hace unos años, antes incluso, un par de años antes de escribir la primera novela, estábamos, mi mujer y yo, ahorrando para comprarnos una casa. Y una noche estaba viendo Cuarto Milenio, y vale, a ver, yo no creo en fantasmas y demás, ya lo siento, si a alguien se le cae la careta, pero yo no creo en estas cosas, simplemente son temas que me interesan mucho, me divierte mucho ver películas, testimonios, leer sobre ello y sobre todo escribir sobre ello, porque genera muchas, da mucho juego sobre, no sé, cómo la gente... interpreta estas cosas o cómo se afrontan estas situaciones, ¿no? Y estaba viendo Cuarto Milenio y estaban entrevistando a una familia que había tenido que salir de su casa en mitad de la noche con lo puesto porque, bueno, pues empezaban a pasar cosas, ¿no? Que si se cierran puertas, se abren puertas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y claro, yo, no creyendo en estas cosas, aún así se te queda la idea de, joder, macho, me voy a comprar yo ahora una casa. Imagínate que te atas a una hipoteca para 30 años y que a los 6 meses o al año de repente empiezan a salir yo salgo escopetado, eso lo tengo clarísimo. Yo no soy nada valiente ni tengo necesidad de serlo. Ya tengo bastante cuando me sale una cucaracha, entonces no... ¿Qué hago? Porque yo aún, bueno, te puedes ir a casa de tus padres y tal, pero es que hay gente que ni eso. Y aún así, aunque te vayas, ¿qué haces? El banco no te va a cancelar la hipoteca porque tú digas que te ha salido un fantasma. ¿Qué haces? ¿Te compras otra casa? ¿Te vas de alquiler y estás pagando el alquiler y al mismo tiempo estás pagando una hipoteca a 30 años de una casa que no vas a disfrutar? O sea... No sé, ese miedo absurdo se me quedó ahí durante unos años hasta que ya empezó a apetecerme escribir una segunda novela y me vino esa idea. Y entonces se juntó con la premisa del libro, que es que un ayuntamiento crea un programa pionero de reubicación por este tipo de situaciones, ¿no? Y a los propietarios e inquilinos y tal de las casas afectadas por estas situaciones, ¿no? Pues se les ofrece una alternativa habitacional y bueno, y pues eso, hay un equipo de investigación que se dedica, de investigación de lo paranormal, claro, que se dedica acompañados de una técnico del ayuntamiento también para vigilar que nadie esté ahí inventándose nada, que efectivamente pues en las casas en las que investigan pasan cosas y entonces se pone en marcha el papeleo y se les reasigna una nueva vivienda, ¿no? Y claro, esa premisa pues habría muchos melones, ¿no? Habría muchas opciones de historias, microhistorias de familias, pues distintos fantasmas, cada casa con el suyo, cada familia con su forma de afrontarlo, con su propia intrahistoria familiar y su propia situación económica y social que influye en cómo afrontan esos eventos, ¿no? Y bueno, y la novela, estoy aprovechando para hacer un poco de resumen, pues para...
Sí, 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 no, no, no.
Que no tengan idea... pues la novela un poco la lleva este equipo de investigadores, que al final es el hilo conductor, pero claro, está salpicada de todo este tipo de historias, que lleva también a un final en el que más o menos todo se confluye, ¿no?
Uf, el final es de los de leer de un tirón. Los últimos capítulos me enganchó de tal manera... Sí, sí, sí. Es que es una vorágine, es una catarata. Pam, aquí, allá, esto. Y bueno, cuando va ocurriendo, lo que va y van desvelando lo que van, se va desvelando. Y, hostia, te deja, a mí me dejó el corazón encogido. Es que te digo.
Sí, además es que yo soy, me he dado cuenta de que soy de los de finales dobles. No sé si es que a lo mejor de las primeras películas de así de terror que vi en su día fue The Ring, La Señal, la sí, americana. Sí, y a lo mejor por eso se me quedó marcado ese rollo de los finales dobles, ¿no? De primero un final, pero luego falta otro, ¿no? Entonces es como que crees que terminas, pero sigues. Y entonces, sí. te lleva un poco, sí, en esa vorágine que dices, sí.
Es mortal. Oye, otra cosa también que le das eso es un trabajo. De Julián, el kiosquero, Rosalía, Vicente, Pedro, Araceli y Joan, una historia ahí que no se la pierda el lector. Me encanta, tío. Julia, Joan, perdón, he repetido, Plácido, Hernán, Marcelo, Narcí. Bueno, es que hay un montón de personajes y para dar, y le das a cada uno ese toque, esa personalidad que no dices, hostia, ahora, yo qué sé, estás hablando de por decirte uno, no sé, de Plácido y lo mezclas con Marcelo, yo qué sé. No, cada uno lo ves cuando estás narrando a cada uno, sí. Sabes quiénes son cada uno.
Pues también te tengo que agradecer eso porque era otra de las preocupaciones, ¿no? El meter a tantísimo personaje y en una novela, con tantas microhistorias, ¿no? Me daba miedo de que no diera tiempo a desarrollar bien los personajes y que no se diferenciaran bien. Pero bueno, me alegra que digas eso. Parece que sí, que sí, es algo que también me han venido comentando.
Es que hay muchas... Perdón, te he interrumpido. Es que hay muchas novelas que... No, y a lo mejor estás con un personaje y dices, hostia, si este es fulano... Y sí. me está pareciendo que es mengano, ¿no? Por decirte, cada uno tiene su... Lo has diferenciado perfectamente. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su entrega, ¿no? En la novela, su aportación, que lo haces perfectamente. Sí. Y es de agradecer.
Bueno, es lo que se ha intentado. La verdad es que en este libro lo que me ha costado mucho es sacar los nombres. Porque siempre me cuesta mucho en cualquier obra, tanto en cómic como en novela, pensar en nombres, porque al final o quieres que sean típicos y te suena a caricatura porque dices es demasiado típico, o quieres hacerlo un poco, sacar algún nombre un poco más raro pero te suena flipado porque dices ¿quién se va a llamar así en el día? o yo qué sé, que al final acabas descartando muchos nombres porque dices, joder, este es el nombre de alguien que me cae mal, este es el nombre de alguien que me cae bien y es para un personaje que va a ser negativo, o que si es de... En fin, es que al final me cuesta mucho, no me cuesta mucho sacar nombres. Es una gilipollez, pero me cuesta muchísimo. No. Tengo que ir haciéndome listas ahí. Sí, sí. Hombre. Pero bueno, al final
No, que yo creo que es bueno tener el rol cada uno, me repito en ese aspecto, sí. Pero yo creo que es eso, ¿no?
Y... Sí, sí, al final. Yo fíjate que no hago fichas de personajes, ni para cómic, generalmente es algo que me lo pidan, ni para novela. Sé que es algo que debería hacer, que lo hace todo el mundo, que es muy profesional y demás, pero a mí me da muchísima pereza. Lo siento, me da muchísima pereza. Lo que sí que hago es pensar mucho. Antes de ir imaginándome un poco el rol de cada uno, sobre todo también en el tema de un equipo de investigación, pues le tienes que dar un poco un trabajo a cada uno, una función, y no solo de que uno lleve la grabadora y el otro lleve la cámara, sino también dentro del grupo, pues quién es el soporte, quién es el alivio cómico o el que aligera las tensiones, o quién es el apoyo, como Narcí, por ejemplo, en el equipo, que es quien está ahí, es como la segunda al mando y la que muchas veces se carga a las espaldas la situación porque el que lleva las riendas le supera. Todo ese tipo de cosas también en realidad van creciendo, van formándose conforme vas creando la historia, ya no escribiéndola porque yo soy de mapa, yo soy de hacerme esquema y escaleta de todo lo que va a pasar, ordenarla y luego ya ponerme a redactar. Entonces ya durante la escaleta ya vas viendo pues qué personajes van creciendo y te llevan por un lado o te llevan por otro.
Te tengo que preguntar por un personaje, ahora ya que estamos liados con el tema de personaje, te tengo que hablar por el personaje de Pedro Pectorales, este presentador. Antes has hablado de Iker Jiménez, ¿no? Precisamente, pero yo creo que has tenido que revisar muchos vendehumos de estos, ¿no? Bueno, Iker yo creo que es toda una institución, perdón. Pero dentro de estas instituciones, es que no se pueden llamar instituciones. Igual que Iker sí, que tiene es un investigador, a mí me encanta y tal, pero yo creo que hay mucho vendehumo de este tipo, ¿no? Y lo reflejas perfectamente en Pedro Pectorales.
Sí, en realidad, bueno, Pedro Pectorales está gustando. ¿Ah? Me lo han dicho ya varios.
Lo veo, ¿eh? El origen de Pedro Pectorales, era un libro.
Sí que es verdad que Pedro Pectorales no va tanto por el rollo Iker de programa de paranormal y de misterio y demás. Es más un programa de variedades, de actualidad, tipo prime time. Y bueno, sí, tiene ramalazos de uno y de otro, y tiene sobre todo, el tipo de cosas que no me gusta en la televisión, ¿no? Sobre todo del típico entrevistador que no sabe lo que está hablando, pero aún así quiere hacerse el gracioso y quiere incluso interrumpir a quien está hablando de lo que sabe para dar su opinión, aunque no tenga ningún tipo de justificación ni de soporte real. Ese tipo de presentador que está más preocupado de su ego que de a quien está preguntando, a quien está entrevistando y demás. Y sobre todo también esa forma de desmerecer este tipo de casos, ¿no? Porque sí, en este caso se entrevista a este equipo de investigadores que hablan, pues, que eso, de fantasmas, de cosas paranormales y tal, pero es que en realidad también estamos hablando de la vida de gente que de repente se ve afectada por una situación y que son situaciones dramáticas, ¿no? Es una de las razones por las que yo he intentado meter humor durante todo el libro, igual que en Calapobre, en la anterior novela, pero yo diría que tiene un poco menos de humor que en Calapobre porque hay más situaciones que se prestan menos a meter humor porque está lleno de situaciones que al fin y al cabo son dramáticas, porque son gente que está pasando problemas que de repente tienen que dejar su casa por lo que sea son menos propicias, ¿no?, a ese tipo de cosas. Y claro, este tipo de personajes pues como que se toma un poco a coña estas situaciones y demás y bueno, pues era también una forma de desquitarme. Aparte que también es el típico recurso tengo que explicar muchas cosas al principio de la novela, sobre todo para ir dejando clara la premisa y cómo funciona el tema este del programa de reubicación y tal. Pues mira, el tema de entrevista te viene bien porque tienes a alguien preguntando, a alguien respondiendo y estás desintoxicando un poco la narración y no simplemente un monólogo, aunque sea del narrador, de 8 páginas describiéndote cómo funciona esto.
Te has documentado mucho, has tenido que bucear para, como describes muy bien en el libro, los fenómenos paranormales que ocurren. Has buscado mucho. Me imagino, Internet tiene que estar llena, bueno, y libros y tal, para documentarte en la manifestación de los de estos entes que aparecen en el libro.
Pues a ver, sí, a ver, hay mucho de fantasía y tal, pero hay mucho de Tren de la Bruja también, aunque a mí me gusta mucho aterrizarlo todo y que sea más o menos creíble, aunque se te vaya la olla de vez en cuando, igual el final es un poco Alex de la Iglesia. Bueno, no, a él se le hubiera ido la cabeza mucho más, se hubiera flipado mucho más en ese sentido. Me gusta intentar aterrizar las cosas y que sean cosas más o menos plausibles, ¿vale? Aunque no tengan mucho sentido, pero sí, he estado buscando tipos de manifestaciones, sobre todo el problema de este libro es que como los protagonistas son unos investigadores, pues tienes que empezar a conocer según qué jergas. No vale con llamar a todo fantasma o aparición, porque una cosa es un fantasma, otra cosa es una aparición, una cosa es un poltergeist, además con el tema del poltergeist, hay quien llama poltergeist a una cosa y hay quien llama a otra, pero luego también pues tienes que ponerte a buscar que si, no sé, qué material utilizan, qué grabadoras, que si qué tipo de artilugios utilizan para investigar, cómo se utilizan y todo este tipo de cosas. Y bueno, sí, intentar no caer en reduccionismos a la hora de sobre todo de llamar a los fenómenos y demás, porque claro, son gente que se dedica a eso, que se supone que lleva muchos años investigando y lo lógico es que tengan, pues eso, controlen más o menos la jerga, ¿no?
Mete muchas cositas de cine, de música, de películas, pero hay una que resalta más que... Bueno, o la he querido yo ver que resalta, que es El Cuervo. Creo que tiene que ser de tus películas favoritas, ¿no?
Es una de las películas de mi vida.
Mira, lo tenía... Mira, vamos, es que sí que lo tenía como la película de tu vida, pero digo, espérate, no voy a meter la pata, digo, a ver si la he puesto y tal. Es la película de tu vida, ¿no?
Mira, no te voy a decir que es la película de mi vida, porque la película de mi vida, sobre todo porque me encantaba de crío, la tenía grabada en VHS, me la borraron y luego me tiré muchos años buscándola y soñando incluso con ella y con recuerdos muy vagos porque era muy pequeño cuando me la borraron y tal. Y por todo eso, para mí significa muchísimo, es una película muchísimo peor y mucho más infame, que es El Regreso de Hulk.
¡Ostras! Sí, lo hemos hablado una vez. Dime.
Esa es la película de mi vida. Después, a lo mejor sí que sería El Cuervo.
Bueno, yo creo que El Cuervo ha ganado con los años. Ha pasado de fenestrar, quizá, de edad... ha pasado a ser una película de culto. Bueno, y el remake este que hicieron ahora es infumable directamente.
No lo he visto todavía.
Bueno, pues ni te gastes 7 euros. Espérate que salga en alguna plataforma o algo, o te vas al videoclub de turno y está feo que yo lo diga y de eso. Porque me gasté 7-8 euros, esperaba algo y bueno, una fumada. Nunca mejor
dicho, optimista, una fumada. Yo era optimista, pero estoy oyendo cosas... de hecho, yo quería ir a verla al cine con una amiga que también era muy muy fan de la película del 94 y que de hecho vino una vez a mi casa a verla, a cenar y tal. O sea, es una cosa que compartimos, ¿no? Y le dije, joder, cuando salga la peli esta, vamos al cine, que no hemos ido nunca al cine en 20 años que nos conocemos. Y al final, cuando salió, me pasó el tráiler y dice, ¿es esta la que me has dicho que de ir al cine? Digo, sí. Digo, pues creo que igual nos esperamos.
Hostia, tú.
Sí, vale. Pero ya te digo, yo era optimista. No sé, de todas formas, voy a ser escéptico. Voy a esperarme a verla antes de decir, porque, bueno, yo hay cosas que he visto en el tráiler que me parecen interesantes. Hay otras que no me gustan, pero yo creo que igual es de estas que te las pintan muy mal, pero luego puedes buscarle. No lo sé, no la he visto, así que eso, no voy a rajar más.
Cuando la veas, haces una reseña en Insta, en Facebook, en Twitter, o en las tres a la vez, y dices lo que opinas de ella. A ver qué tal.
Probablemente no veas reseña alguna, porque yo soy de la filosofía de solo recomendar las cosas que me gustan, las películas que me han gustado y no tirar mierda sobre las que no.
No.
Seguramente no me gustará y no haré esa reseña. Así que es posible que no la veas.
Bueno, pues pones cualquier cosilla a ver qué tal. Más por tu ranking, ¿no? El Regreso de Hulk, sí, y después el Cuervo, más por el ranking de decir, oye, pues esta es una de las películas de mi vida.
Teniendo el Regreso de Hulk como tope en mi ranking, la nueva del Cuervo podría entrar perfectamente.
Podría entrar perfecto. Oye, yo lo veo. Oye, veo esto. No sé si te atreverás. A ver, igual es una herejía lo que voy a decir, pero no sé si te atreverás. Primero, bueno, esto es Nevada Honda, es una ciudad y tal, pero yo no sé si te atreverás con otra ciudad a ponerte en esta misma situación, ¿no? De fenómenos extraños, no lo sé. ¿Si te atreverías?
Sí, bueno, de hecho la primera novela era también de fantasmas y demás, sí. y tal, y también tiene el título de un pueblo inventado. Lo que pasa es que aquella novela salió como una necesidad que tenía yo ya de hablar sobre la casa de mi abuela, donde iba yo a veranear, y que hace años que ya no la tenemos, y sobre ese pueblo y algunas vivencias de cuando yo era adolescente y demás. Y bueno, pensando en la casa, simplemente me pareció que la mejor forma era hacer una historia de fantasmas, porque la casa se prestaba mucho a ello. Pero básicamente era una excusa para hablar de esa casa y purgar un poco ese sentimiento que tenía yo, porque llevaba años soñando con esa casa. Cada mes o cada dos semanas soñaba con esa casa. Y es verdad que desde que saqué la novela, los sueños esos ya prácticamente han desaparecido. No sé si realmente habrá servido de terapia de algo, pero sí que me sirvió en ese sentido. Entonces, sí que es posible que en algún momento haga otro libro, que probablemente sea ya el último de esta temática, ¿no? De fantasmas y demás, porque sí que hay alguna historia que quiero tirar para adelante. Pero no lo sé, a lo mejor si me pongo a escribir una siguiente novela, a lo mejor es tiro por otro lado antes de volver al tema fantasmas, o lo mismo cierro con el tema de fantasmas ya con una tercera novela y a partir de ahí cambio totalmente de registro. O sea, no lo tengo decidido todavía, la verdad.
Genial, genial. Sí, sería una bonita manera de cerrar ese círculo, como bien dices. Una trilogía.
Sí.
Oye, yo lo como te tengo que contestar, como bien dices en el epílogo, te tengo que decir que no nos has defraudado, una vez más, no nos has defraudado, que estás ahí a la altura y que nos das historias espectaculares, ¿no? Como este tipo. Y yo te emplazo, tengo ya unas ganas, lo tengo ahí, te emplazo, vamos a ver si podemos buscar una fecha de cara a noviembre o principio de diciembre, y contactar con Agus y estar los dos, sería genial. Hablamos de esta historia que ya ha emplazado a los lectores, que es muy muy bueno, por llamarlo una muy muy trágica, muy interesante. Vamos a dejarle con el muy interesante.
Sí, yo creo que ha quedado algo muy como mínimo interesante y diferente.
Sí.
El Malos Tragos. Pero por cierto, déjame que me rollo un poco.
Sí,
más.
No, cómo no, por favor.
Me decías antes de la documentación.
Sí.
Por darte una anécdota. Uh-huh. Estuve, antes de empezar a escribir nada, ni a pensar en prácticamente nada, tuve varias conversaciones por teléfono con la mujer de mi primo, que en aquel momento era concejala. Y luego,
perdona,
y luego
ella era concejal del ayuntamiento, de algún ayuntamiento, y era de...
Sí, de un ayuntamiento.
Y era de... Ay, a ver, joder, ¿cómo es? No sé ahora el nombre de los concejales de... que es concejal de vivienda, ¿puede ser? ¿O era de
no,
otro?
No,
era de
otro,
no tenía
no,
nada que ver.
No,
vale, vale, vale.
Era de otro rollo.
Vale, vale.
Y bueno, de hecho, al final acabé hablando con mi madre, porque dije, coño, pues si mi madre ha sido concejal varias veces y un montón de años, coño, ¿por qué? pero sobre todo, bueno, eso, estuve hablando con la mujer de mi primo, y llamando para decir, vamos a ver, ¿cómo haríamos esto? Yo quiero implementar este programa. ¿Cómo se haría? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cómo se contrata el equipo de investigación? ¿Cómo tal? No sé qué. Y claro, ella me decía, si es que no hay precedentes de esto. Digo, ya, tócate los huevos, ya no sé qué hay precedentes de esto. Evidentemente, la cuestión es, si lo tuviéramos que hacer, o sea, lo voy a hacer, porque la novela parte de eso. O sea, sin eso no hay novela. Entonces, puestos a hacerlo, ¿cómo lo hacemos creíble? Sí, sí, ¿cuáles serían los procedimientos? ¿Cuáles serían los pasos y tal? Y la verdad es que gracias a ella, pues, y luego también a lo que me complementó mi madre, fue todo ya tomando un poco de sentido o apariencia de sentido, ¿no? Para poder justificar todo un poco, ¿no?
¿Estuvo muchos años tu madre de concejal?
Si estuvo... Pues no lo sé cuántos, pero ha estado en varios sitios y varias veces y sí, ha estado hasta unos cuantos años. Ha estado siempre, bueno, mi padre también, metidos en política y bueno, mi madre al menos sí que ha estado mucho tiempo en ayuntamiento y tal, sí.
Don Román, es una hemorragia de satisfacción tenerte aquí, contarme tus aventuras, sí, sí. Y mira, me ha encantado eso de que, o sea, vamos a hablar de su penúltima, que no paras, que la siguiente. La última vez que estuvimos hablando, tal, que estuvimos, hostia, igual paro un poco, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. Y yo creo que has recogido el testigo y has empezado ahí con una fuerza y embalado con estas dos historias, sí, con Nevada Onda.
Es ahora cuando estoy en parón, al menos de proyectos, de coger proyectos o proponer y tal. Estoy haciendo otras cosas, porque lo que es parar, de poder descansar y decir, venga, hoy leo o hoy me veo una película y tal, eso no. Pero sigo haciendo cosas, pero de momento estoy entre proyectos. Pero sí que me estoy tomando un tiempo de desintoxicarme un poco y de pensar en por dónde voy a tirar y qué proyectos voy a tirar.
Se me ha olvidado una pregunta que te la tengo que hacer sí o sí, porque me imagino que la primera que leyó la novela fue Marina. ¿Qué te dijo?
Sí, pues sí, le gustó, evidentemente, si no, no la habría sacado. No, pero ella es la primera que, pues, es el mismo proceso. El problema que tiene ella es, sobre todo con las dos novelas, es que es la primera en leérsela, por lo cual se lo lee siempre en el móvil. Claro, cuando ya sale en papel, pues ya no te lo lees. Yo tampoco me la he vuelto a leer, claro. Pero claro, me sirve muy bien porque hay cosas, incluso, bueno, yo le he hecho por lo menos tres revisiones mínimo. De correcciones y de reescribir o borrar y demás, por lo menos tres, y puede ser que cuatro, no las he contado. Pero claro, me viene muy bien porque son unos ojos externos que te van sacando erratas o simplemente cosas que no se entienden, o frases que no se entienden, o cosas que te han quedado largas y se hacen un poco pesadas. Y bueno, pues para ese tipo de cosas pues viene bien una primera criba. De hecho, en general, los autores, las autoras de novela y tal tienen sus lectores beta o lectores cero, como se llame, ¿no? Uh-huh. Yo no suelo tenerlo porque, no sé, soy muy inseguro y solo tiro de Marina o a veces de algún amigo o de mis padres, por ejemplo.
Creo que mayor sinceridad que ella no te lo va a dar nadie en ese aspecto.
No, porque además me conoce, además como vamos hablando de vez en cuando, le voy contando cosas, pues sabe más o menos por dónde van a ir los tiros, sabe más o menos lo que quiere conseguir y tal. A veces incluso le he preguntado cosas, oye, mira, esto no sé por dónde tirarlo, si por aquí o por allá, si voy por aquí va a ser muy bestia, o si voy por aquí, no sé qué, bueno, y me suelo fiar de lo que me dice ella.
Pues don Román, es un placer tenerte y ya como hemos dicho a los lectores y lectoras, espero tenerte de cara a noviembre, diciembre, tenerte ahí con Angus y sobre todo ahora mismo disfrutar, cogerla, porque es un viaje apasionante Nevada Onda, ahí para disfrutarlo, para ir leyéndolo muy poquito a poco y ir saboreándolo. Román, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Siempre es un placer tenerte y escucharte.
Pues muchísimas gracias.
Espérate, me hace una señal. Oye, ¿con qué canción nos despedimos? Te voy a poner dos que aparecen. Te voy a poner, o ponemos la de la que nombras de los hipopótamos de Isaac,
Oh,
o ponemos la del guardián de la cripta. ¿Cuál quieres poner?
No, hipopótamos.
Hipopótamos, Maite. Pues
tírale.
Porque es que tiene que, encima ahí lo dejo, que tiene muchísimo que ver con la, en la novela. Ahí lo dejo.
Sí,
don,
sí.
Don Román, muchísimas gracias. Y nos vamos con los hipopótamos.
So, well, here's the thing. It, I remember I played it for Jessica's daughter and she started crying.
Oh no.
So it can be intense too. Okay. So it's got, you know, they're little boys.
An open mind.
It's the hippo song. It's about the hippopotamus, the most dangerous land animal in the world. Hippopotamus, hippopotamus, hippopotamus. Ah, I'm a hippopotamus. I like swimming, but I'm dangerous. If you get too close to me, I might just bite your feet. Hippopotamus, 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 I'm a hippopotamus, I'm a hippopotamus, I'm fat and dangerous, if you don't understand, I might just bite your hand.
Un placer siempre hablar con Román, porque es un auténtico lujazo hablar con él y sobre todo disfrutar con sus obras. Nos vamos a ir. La semana que viene tenemos Marika Vila. No sabemos si la tendremos en el estudio o la tendremos por teléfono. Depende un poco de su agenda. Todo un icono de la generación Two Time, así que yo creo que no lo podríais perder. Y después tenemos alguna cosita en plan de reportaje, pero bueno, tenemos que hablarlo y tenemos que terminar de cerrarlo. Así que, damas, caballeros, ¿queréis leer un cómic por la radio? Sí, aquí, en Radio Gaba. Muchísimas gracias.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.